Bienvenidos a Cállate Haz Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga. Hoy empezamos una nueva serie de podcast en formato tertulia, en los que, acompañado por otros profesores de yoga, debatiremos sobre temas relacionados con la práctica, la teoría, la filosofía, el día a día de los sadhakas y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hoy ponemos el foco sobre la formación de yoga y reflexionamos sobre algunas preguntas que nos hacen muchas veces. ¿La formación de yoga es un gasto o una inversión? ¿Es importante seguir formándonos como profesores? ¿Son tan importantes los títulos? ¿Es bueno formarse con varias escuelas y en diferentes estilos? ¿Cómo podemos continuar nuestra formación de una manera económica? ¿Es adecuado o lícito el precio de algunas formaciones de precio tan elevado? ¿Qué está pasando con el marketing y el yoga? De estos temas y muchos otros hablamos hoy con Marta Arroyo, Silvia Jaén y Zoraida Escalona, profesoras del curso de yoga para gente normal de Cállate Haz Yoga, amigas y grandísimas profesoras que no paran de formarse y estudiar cada día. Hola Marta, hola Silvia, hola Zoraida, bienvenidas a esta tertulia de yoga en este episodio número 92 ya de Cállate Haz Yoga. ¿Cómo estáis, chicas? ¿Qué tal?
Muy bien, buenos días.
Pues muy bien.
Buenos días, todo muy bien.
Genial, genial. Yo encantadísimo de teneros aquí y de empezar estas tertulias de yoga con vosotras. Bueno, antes de nada, quiero presentar a estas tres chicas, a estas tres súper profesoras de yoga que me acompañan hoy. Marta es profesora del módulo de práctica por segmentos en Cállate Haz Yoga. Y además, Marta, además de dar clases de yoga, es capitán de barco o capitana de barco y organiza viajes en veleros por el Mediterráneo. A Marta la podéis encontrar en capitanyogi.com y en Instagram la podéis encontrar como Capitán Yogi. Capitán Yogi, bienvenida de nuevo.
Hola, hola, muchas gracias, encantada de estar aquí.
Bueno,
ya no Silvia... sé qué más decir porque ya has hecho todo el spam de valor, o sea que...
Bueno, Marta Arroyo, Marta Arroyo, Capitán Yogi. Vamos con Silvia Jaén, que es profesora de las clases en directo, los jueves a las 7 en Cállate Haz Yoga. Y bueno, Silvia, además tú comienzas un ciclo de talleres ahora llamado Tierra, Agua y Espacio, que además empiezan ya el día 6 de febrero. Ahora nos cuentas un poco, si quieres. A Silvia podemos encontrarla en su página web también, en silviajaen.com y en Instagram como Silvia Jaén Yoga. Silvia, ¿qué tal? Bienvenida y cuéntanos de estos talleres que empiezas en 2 días.
Pues buenas. Muchas gracias por darnos aquí a todas la oportunidad y podernos ver así, que siempre nos vemos siempre por separado en las redes y ahora poder charlar todos juntos es una gozada, a mí me apetecía un montón. Pues todo bien, la verdad que sí, que empiezo ese ciclo de talleres que va a ser uno al mes en Canarias, con la opción de hacerlo también online. Y bueno, son unos talleres que van un poquito entrelazados con las posturas más básicas o generalmente más practicadas dentro de una sesión, posturas de pie y demás, también pranayama, todas las posturas en torsión y bueno, todo lo que... el desarrollo que supone a nivel mecánico, a nivel anatómico y a nivel pues como más sutil, ¿no? Donde nos lleva el conjunto de esa experiencia de la práctica de todos los grupos de postura. Entonces, ¿cuáles son las sensaciones que se pueden tener en el caso de tierra, ¿no? De estar ahí anclado, de sentirte, de observar y construir y hasta llegar a... al aire y hasta llegar a todo, ¿no? Con el pranayama. Entonces, pues la verdad que es algo súper interesante que he preparado con mucho cariño en Alsándara, en un centro de yoga, unos amigos allí mismo y la verdad que bueno, feliz.
Feliz. Muy bien. Sí. Tiene una pinta estupenda como todo lo que haces, la verdad.
Gracias.
Y Zoraida Escalona es profesora de las clases de Vinyasa Flow, también en Cállate Haz Yoga. Es inmunóloga y escribe en su blog acerca de yoga desde una perspectiva científica. A Zoraida la podéis encontrar en su web, en zoraidaescalona.com y en Instagram como yoga-ciencia. Zoraida, bienvenidísima. ¿Qué tal?
Pues muchas gracias, Jorge. Comparto lo mismo que mis compañeras, que es un placer. Además, es que siempre las veo en la pantalla y poder hablar con ellas en directo es como, ¡ay, qué bien, qué ilusión! Así que sí, muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, pues nada, a las tres podéis encontrarlas en el curso de yoga de callateayoga.com. Como digo, en Silvia con las clases en directo los jueves, a Marta en sus clases de prácticas por segmentos y a Zoraida en sus clases de Vinyasa Flow. Gracias por ser parte del equipo de Cállate a Yoga, que estoy súper, súper contento, chicas. Muchas, muchas gracias. Bueno, hechas las presentaciones, vamos con el tema de la tertulia de hoy, que es un poquito hablar de, oye, ¿qué pasa con la formación de yoga? ¿Es un gasto? ¿Es una inversión? ¿Cómo lo podemos aplicar? ¿Son caras? ¿Son baratas? ¿El contenido es útil? Y todo lo referente a este tema, ¿no? De la formación. Hay una cosa porque hay profesores que quieren crecer, quieren ser mejores profesores, pero no quieren invertir en su formación. Invertir ya sea en tiempo, leyendo libros, haciendo clases, analizando secuencias de otros profesores, o en dinero, ¿no? O económicamente, ¿no? Pues apuntándose a formaciones y demás. Entonces, os lanzo la pregunta, chicas. ¿Os parece importante la formación continua para los profesores? ¿Os parece una inversión o un gasto vacío? A ver, contadme, ¿qué os parece?
Yo creo que tenemos que formarnos de manera continua, constantemente, o sea, porque si quieres seguir enseñando, tú tienes que seguir aprendiendo. Luego ya el tema de las formaciones, ahora yo creo que podemos compartir todas, pero aunque sea lo que has dicho, simplemente leer un libro, ir a clases, ver secuencias de otros profesores, yo creo que es fundamental.
Ay, perdona, ¿se te han recortado, Zoraida? ¿No?
No, yo creo que no, no lo sé.
Ah, vale. Claro, es lo que. Ese es el tema, ¿no? El decir, oye, puedo invertir tiempo, puedo invertir dinero, y una de las cosas que más inteligentes que podemos hacer, yo creo que es poner el foco, ¿no? Es decir, vale, voy a invertir tiempo. ¿Cómo puedo invertir mi tiempo para crecer como profesor? No, mi economía no va ahora bien. Bueno, pues me compro un libro, analizo las secuencias, analizo las posturas, analizo cómo desgrana el profesor esa postura, esa secuencia, ¿no? Y voy, bueno, pues haciendo mi propia formación. Yo he hecho mucha formación con libros de esta manera, ¿no? Entonces, pues puedes invertir tiempo, puedes invertir dinero, pero esta es una forma. Bueno, os dejo hablar, Marta, Silvia, ¿os parece un gasto, os parece una inversión, os parece importante? O sea, es como muy evidente que es importante, pero la realidad es que hay muchos profesores que luego no quieren invertir tiempo o dinero.
Bueno, yo siempre... vale, Marta, no, di.
Vale, yo por mi parte es que soy una friki de la formación, o sea, desde que empecé en el mundo del yoga siempre he querido saber un poco más, y entonces me parece básico y vital seguir aprendiendo. No te puedes quedar estancado porque la persona que eras hace 2 años no puede asumir las posturas, asumir una clase de la misma manera que la persona que eres hoy, por todo lo que has aprendido durante ese periodo de tiempo. Entonces me parece fundamental la formación, de cualquier tipo, vaya, no solo tiene que ser una formación reglada que te dan un título al final. De hecho, para mí eso es lo menos importante de todo, ¿sabes?
Muy, muy interesante también ese tema de que hay gente que lo que quiere es el título. A mí hay gente que me pregunta, oye, ¿das algún título? ¿No? Y de hecho le pasa a muchos profesores que no quieren dar un título porque no están interesados en ello, ¿no? Y que al final, el no sé cómo llamarlo, pero voy a usar una palabra un poco antigua, pero el federarte de alguna manera como profesor para poder dar títulos. Yo conozco a mucha gente, incluso en ya fuera del yoga, en otras disciplinas, que te dicen, bueno, sí, yo puedo emitir un título porque estoy pagando esto, pero lo que creo es que simplemente estoy pagando eso y ya, ¿no? Que es como un poco vacío. Pero bueno, Silvia, que te he interrumpido, ¿qué ibas a comentar?
Nada, no, que yo pienso pues un poquito igual, ¿no? Al final yo creo que hay que hacer una inversión de tiempo, de dinero, por supuesto, porque siempre lo he dicho, o sea, yo creo que cuando empiezas a practicar yoga y decides formarte, sabes cuándo empiezas, pero realmente no hay un final siempre y cuando tú quieras seguir evolucionando. Y lo que comentáis, ¿no? El tema de libros. Hoy en día abres el móvil y tienes información de muchos profes para investigar y para poder mirar y para poder ver el trabajo que hacen y para completar tu dinámica de dar las clases y para poder verlo de otra manera, ¿no? Yo creo que el tiempo es fundamental y el dinero en un momento dado a la hora de hacer un curso como tal, por supuesto que no me parece para nada una pérdida, sino todo lo contrario, es una inversión absoluta, ¿no? Y que al final el profe se hace de manera constante, porque yo siempre también les digo, ¿no? A la gente que formo, digo, jolín, es que, a ver, la teoría es súper importante y siempre está ahí, es una referencia, pero desde luego que la práctica y querer seguir avanzando para poder sentirte tú y poder transmitirlo es fundamental. O sea, no es algo que consigas y se quede ahí para los restos, sino que es algo que tienes que seguir alimentando, ¿no? Es algo que tienes que por lo que seguir apostando, primero por ti y porque luego al final, de alguna manera, tienes una responsabilidad también, ¿no? Con la gente que va a tus clases. Entonces, a ver, por todos los campos, anatomía, filosofía, asanas, pranayama, sabes que me parece fundamental, pero la gente dice, bueno, ya tengo el manual, tengo tantos meses hechos y ya está, ya dar clases y mi práctica y el seguir avanzando y mejorando, pues como que se queda ahí, ¿no? Y luego ya el título, pues ya, fenomenal, que acredite que soy profesor de yoga y puedo dar clase, yo creo que al final eso lleva a una confusión y a un error desde mi punto de vista bastante grande.
Y total, el título no te da el conocimiento y el conocimiento puede no darte un título, pero bueno, para mí es, la verdad, es totalmente secundario, ¿no? Has dicho una cosa muy importante y que decía Marta también, ¿no? Oye, yo soy una friki de seguir formándome, de seguir aprendiendo y Silvia también has puesto el foco en la práctica. Yo creo que tenemos que seguir practicando. Tenemos que seguir avanzando en diferentes materias, ¿no? O sea, yo siempre, por ejemplo, digo, oye, quiero estar X meses metido más en biomecánica, quiero estar X meses metido más en filosofía o en teoría, porque, bueno, pues quiero avanzar en un aspecto o en otro. Y evidentemente la práctica, la práctica de cada uno tiene que estar ahí, tienes que vivirla para luego poder transmitírselo a tus alumnos, ¿no? O sea, que sí que me parece importante estos puntos. Claro, es genial cuando ves que hay profesores que avanzan a partir de su formación, que es lo que estáis diciendo vosotros. Mirad, hace poco me escribí a Blanca, Blanca es una alumna del curso que es profesora, y me puso muy contento porque, claro, ella me decía, oye, empecé a implementar secuencias que veía en el curso, empecé a implementar maneras de hablar tuyas y de otros profesores, ¿no? Como vosotras, por ejemplo, dice, lo estoy aplicando en mis clases y este es el resultado. Y además nos envía en Samadhi, en el canal de comunidad que tenemos, ya sabéis, dentro del curso, lo habéis visto. Y pone fotos de, claro, pone fotos de sus alumnos, de sus alumnas, con permiso de ellas, claro. Y oye, pues fijaos, esta persona que tenía este problema, he aplicado tal que he visto en la clase de Zoraida, de Marta, de Silvia, o tuya, o tal. Y puedo ir aplicando. Entonces, a mí me alegra ver que una profesora está tan comprometida con su formación que lo que va, ve una clase, absorbe ese conocimiento y lo pone en práctica con sus alumnos, ¿no? O sea, que me parece importante. Entonces, y os traslado esa pregunta. ¿Creéis que es importante que vayamos integrando lo aprendido en nuestras clases? O lo que decíais antes, no sé quién lo decía, de, bueno, yo ya tengo el título y ya está. No, o sea, yo creo que hay que ir más y más y más, ¿no? ¿Qué os parece a vosotras?
Yo es que desde que empecé a dar clases, yo siempre he ido a más clases, o sea, independientemente de que haya ido a formaciones de fin de semana, semanas y tal, o sea, leer libros, para mí recibir clases de otros profesores es fundamental. Y hay una cosa que a mí al principio me decían mis alumnas, es, dice, nosotras, dice, entendemos o queremos que tú sigas avanzando, mientras como que vayas un pasito por delante nuestra para que siempre tengas algo nuevo que contarnos o aportarnos. O sea, porque al final nosotras también estamos aprendiendo de ti. Entonces, si nosotros como profes nos estancamos, ellos también se estancan. O sea, que al final es como un camino que hacemos todos juntos. Entonces, lo que te decía Blanca, yo se lo he dicho muchas veces, hay... O sea, yo aparte del Vinyasa también, bueno, doy clases de terapéutico, pero el Vinyasa a mí me gusta mucho compartirlo con mi profesora, con la que voy más. Ella me dice, yo investigo las secuencias, luego te las enseño a ti, las montamos juntas y luego yo se las enseño a mis alumnas. Entonces es muy bonito porque al final es como una comunidad de entre todas y vamos aprendiendo unas de otras. Porque yo creo que también que además como profes, lo que a mí me puede funcionar, a ellos no les puede funcionar. Entonces, es también muy importante ver ese tipo de cosas en ellos para decir, jo, pues esto a lo mejor no va bien para todo el mundo y lo tengo que adaptar. Y eso yo creo que también es otra forma de formarnos, el enseñarlo, ver qué puede ser, qué no puede ser, y ir sorteando, ir viendo por dónde tirar.
Totalmente, súper, súper importante. Súper importante el ir viendo cómo reaccionan nuestros alumnos a otras cosas que nosotros estamos aprendiendo, ¿verdad? Te referías a eso, ¿verdad, Zoraida?
Sí, porque a lo mejor para mí, yo qué sé, imagina, yo tengo mucha facilidad para mover caderas. Claro, si yo aprendo una nueva secuencia de caderas, yo la comparto con ellas y ves que eso no funciona, eso es una forma también de formación tanto para mí como para ellos. Es decir, esto no va bien, tengo que tirar para atrás y a lo mejor secuenciarlo de otra manera o planteárselo de otra manera.
De hecho, a mí eso me parece una formación incluso más importante o más vital para el profesor que ir a una formación como tal, una reglada, ¿sabes? Porque vas a una formación reglada y tú puedes incorporar lo que te enseñan en tu propia práctica con tu propio cuerpo como tal. Pero tú, claro, no vas a saber cómo aplicar eso, hasta cómo hacerlo como profesor, hasta que no veas cómo lo explicas tú, cómo transmites lo que has aprendido y ves cómo reaccionan. Y ese es realmente el aprendizaje como profe.
Sí, al final, ¿verdad? La práctica en sí, ponerte a practicar con los alumnos, la pedagogía, ¿no?
Claro.
Y tu sentir, claro. Sí, desde luego.
Sí, porque puedes tener 200.000 horas de formación, pero si tú eso no lo eres capaz de transmitir o de enseñar o de adaptarlo, al final es como saberte, pues yo qué sé, el código penal de arriba abajo y no ser capaz de aplicarlo en otro contexto.
Sí, como muchas veces, ¿no? Que hay profesores que tienen una práctica impecable, pero sin embargo la pedagogía dices...
¿Perdón?
No tienes por dónde cogerla. Dices,
¿cuál?
¿En serio? Te quedas así y dices, bueno, pues nada, ¿no? Porque no sé, como que le falta como esa, no sé, esa habilidad de transmisión, ¿no?
Y esa empatía, y empatía.
Sí, y empatía, y poder observar a cada alumno, que no es poco, ¿no? Sino ir adaptando el yoga a cada uno. No que todos nos adaptemos al yoga por narices.
No.
Yo creo que hay un montón de opciones y de formas de trabajar como para poder tener esa empatía, sentir al alumno y poder hacer que llegue a Utthita Trikonasana de otra manera que lo hace el de la esquina, de la pantalla o de la sala.
De que vas con tu idea en una clase, que llegas, las ves o fatal o súper bien y que tienes que cambiar todo sobre la marcha. O sea, eso también es eso es otro aprendizaje súper grande que solo te lo da a enseñar.
Sí, porque están cansados, porque yo qué sé, vete tú a saber. O porque están súper alterados y de repente, pues claro, tienes que sentir a esas personas, ¿no?
Tal cual. Es interesante el aprendizaje después de la formación, ¿no? Que estaba comentando Marta ahora. A mí me pasa muchas veces una cosa y es que hay alumnos que me dicen, oye, he estado haciendo esta y esta rutina o estas clases, me he sentido genial, ¡buah! Esto me pasa mucho, ¿vale? He salido de la clase genial, ¡buah! Tengo una sensación brutal, lo que sea, ¿no? Tanto física como no física, pero claro, me dicen, esto choca con lo que me enseñaron en la formación, que tengo que secuenciar de esta manera, de esta otra y de esta otra. Y tú de repente te has ido del suelo a de pie, de pie al suelo, y lo has hecho otra vez. Y es como, pero si es que te estás contestando tú mismo. O sea, tú me dices, me han enseñado una cosa y me los, ¿qué tengo? ¿Que llevármelo a lo que sea, aunque tenga malos resultados? O si tiene, o dicho de otra manera, si hay algo que tiene mejores resultados, ¿por qué no lo voy a hacer solo porque en una formación me hayan dicho lo que sea, ¿no? O sea, que esa formación tras la formación, esa formación nuestra de practicar, de ver qué pasa, de aplicarlo en nuestros alumnos, aunque rompa esquemas, no sé, preaprendidos, ¿no?
Pero es que esto no es matemáticas, o sea, es que estamos tratando con cuerpos, mentes, entonces es mucho más complejo que una secuencia o algo establecido que sea ABC, o sea, es que a lo mejor hay que hacer BCA o de otra forma, o sea, es que depende de cada uno y de la situación en la que tú estés.
Tal cual, tal cual, tal cual. Y luego hay un tema de formarse y es sobre todo el que es lo que estamos hablando, lo que le estamos dando vueltas a ir aplicando ciertas cosas que vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, oye, yo lo pruebo, veo cómo reacciona la gente, asimilo. He visto que este profesor da esta instrucción que en mí ha calado mejor, porque esto nos ha pasado a todos en clases y en formaciones, que de repente nos dan una instrucción de algo que nos han dicho muchas veces, pero ese día queda en nosotros, ¿no? Entonces, quizá esa instrucción es la que nosotros tenemos que llevar a la gente y ver si funciona o no funciona. Si no funciona en nuestras clases, bueno, pues podemos seguir con otras formas, ¿no? Pero creo que tenemos que ser, o sea, a lo que voy es que creo que tenemos que estar, además de abiertos a otras maneras de practicar y de enseñar, tenemos que ser como reactivos y proactivos a la hora de implementar esas nuevas cosas, ¿no? ¿Cómo, qué os parece?
Sí,
sí. Sí, totalmente. Sí, porque muchas veces tú has sentido en tu cuerpo algo que has aprendido de otro profe y tú lo sientes, lo entiendes y luego de pronto lo llevas al grupo y es como que, bueno, sí. Y dices, vale, pues tengo que hacerlo paso a paso o de otra manera o llevarles a otro punto hasta que lleguen a esto. Entonces, sí, que tú vas tú tan convencidísima, tal, y se te quedas así mirando.
Y no funciona para los demás.
Me ha pasado, claro. Me ha pasado de, bueno, traigo la clase del siglo y es como que se te quedan mirando y diciendo, no.
Sí, pero qué guay, ¿no? Luego el ver por dónde puedes ir para llegar a lo mismo, pero con un poquito más de tiempo, de otra manera, y también te despierta a ti un montón de formas, ¿no? De poder llegar a eso, ¿no? Como desgranar una sensación tuya en muchas durante varias clases hasta llegar a eso, ¿no? Sí.
Y tiene que ser una experiencia. A mí muchas veces me dicen, oye, te he copiado tal clase, ¿no? Y se la he puesto a mis alumnos o a mis alumnas tal cual la has hecho tú. Y yo les digo, no puede ser, tienes que meter algo más, una más o quitar una menos y me tienes que decir, pues ¿sabes qué? Tuve que quitar esta postura o ¿sabes qué? Preferí hacer esta preparativa. Digo, lo que no puede ser es que mi secuencia tal, o sea, que sí, ¿no? Que las secuencias funcionan, a ver si me entendéis, pero tú con tu grupo de alumnos, con las historias convergentes de todos ellos, con el momento del año que es, con el momento del día que es, o con qué temperatura estamos, mi secuencia seguro que tienes que adaptarla de alguna manera, ¿no? Y yo creo que ahí
claro,
está...
Claro, pero eso es un indicio de la experiencia del profesor, en realidad, porque tú cuando terminas una formación y te dicen, pues estas secuencias van así, esto hay que hacerlo primero así y luego así, y tú terminas la formación y dices, ah, pues vale, pues lo hago así. Y entonces tú ves, empiezas a ver secuencias y las copias, y las copias si las haces tal cual. Pero si tú no tienes la experiencia de saber leer al alumno, pues no puedes empezar a cambiar las cosas. Y por eso es súper importante seguir formándote. Porque si no, en realidad te has quedado estancado en el punto que llegaste tras las 200 o las 500 horas o cuando te dieron el papelito y dijiste, ah, pues ya soy profe, fin. No, eso es que eso no es así, porque sí, puedes copiar, pero te faltan cosas ahí, yo creo.
Sí, ese es el camino a la excelencia de un profesor, que es doy una clase y estoy viendo a mis alumnos cómo reaccionan, ¿no? Lo que decía ahora Silvia, oye, esto me ha calado a mí, pero se lo he llevado a mis alumnas y en ellas no ha entrado, ¿no? Entonces, ese es la lectura, el primero, la lectura de ver qué pasa y decir cómo lo puedo transformar. Yo antes daba clases y daba una misma clase, la misma secuencia la daba en 3 o 4 grupos en un mismo día y me encantaba ver cómo reaccionaba la gente de diferentes maneras incluso a esa secuencia, ¿no? Que es como una frase, ¿no? Y cómo reaccionaban también a las instrucciones. Y eso enriquecía mi manera de dar la clase porque, claro, me iba a mi cuaderno y decía, esta postura en esta clase la he tenido que quitar, la he tenido que cambiar por esta, la he tenido que... Y esa es la búsqueda de la excelencia, ¿no? De nuevo, oye, ¿qué hago yo tras mis 200 o 500 horas? ¿Qué hago yo? ¿Cómo investigo? ¿Cómo hago mi propia formación? Yo es que soy muy defensor del autoformarse, ¿no? con todas estas herramientas.
Oh, pero eso que dices, Jorge, es muy real. Yo, bueno, ahora porque ya solo estoy en un sitio, pero antes estaba de la CECA a la MECA y yo tenía como eso, una clase más o menos preparada o dos para la semana y esa misma clase, según el grupo, tenía que añadir y quitar cosas porque no me funcionaba igual. O sea, tenía un grupo siempre que era muy avanzado, ese grupo siempre tenía que darles algo más. Luego tenía otro tipo de grupos que ahí tenía que quitar y añadir porque... Además, encima en gimnasio, que eso da para otro debate muy largo, siempre te viene alguien nuevo, tal, entonces tienes que implementar y eso es muy complicado al principio. O sea, yo entiendo cuando sales, ¿no?, de las formaciones o estás empezando a dar clases, que eso al principio es muy difícil. O sea, es que el único recurso que tienes, pues yo creo que todos lo hemos vivido, es casi copiar lo que te han enseñado. A mí me pasó que era como, ibas con tus secuencias, decías, oh Dios mío, se me ha olvidado una postura y ya la habías liado. Y decías, ay Dios, esto es un desastre. Pero a medida que vas cogiendo ese rodaje, ya puedes hacer eso, ¿no? Eso es el aprender a llevar a tus grupos y que te acompañen. Es que yo creo que es eso, al final es que te acompañen contigo, porque el camino es de todos.
¿Y hay límite? ¿Os ponéis límites en cuanto a aprender, en cuanto a formaros? Os lo digo porque yo cuando estudié osteopatía, me acuerdo que un par de personas, que también eran profesores de yoga, me decían, además me lo dijeron así, que te estás equivocando, deberías hacer otra formación de yoga, te estás equivocando estudiando osteopatía. No solo no me arrepiento, sino que mi formación en terapias manuales continúa a día de hoy, en este instante, de hecho, y me ha abierto un mundo, y me ha abierto el conocer el cuerpo y el conocer cómo moverlo, o sea, la anatomía y la biomecánica, ¿vale? Por decirlo de una forma, que para mí ha sido clave a la hora de dar clase. Entonces, ¿os ponéis límites y decís, no, yo no me voy a formar en osteopatía o en lo que sea, o no os ponéis límites? Yo no me pongo límites.
Económico, depende, pero mi límite es el techo sobre económico. Exacto. Pero no, para nada. Joder, no. Como que tú lo sabes, Jorge, que ahora he vuelto a la facultad y ahora estoy con antropometría. Es que a mí me parece, de hecho, ahora cuanto más me meto, más complementaria me parece a lo que estoy haciendo.
O sea, que sí, no, es que, techo claro, no hay. Todo lo que tenga que ver así un poco con cuerpo y demás, o sea, me parece una aportación espectacular. Y luego el arte que tú tengas de llevarlo a la práctica, claro. ¿No? Es que, que me parece precioso, o sea, encontrar ese algo, ese nexo de unión y que pueda enriquecer tu práctica y tu enseñanza, me parece increíble. Yo no me pongo límites tampoco.
Marta, ¿tú te pones límites? Que Marta se ha quedado callada, Marta se pone límites.
Yo seguro. No, yo los resto de Aida, el tiempo y el dinero, o sea, los únicos límites que puedo tener. O sea, si no, yo estaría aprendiendo cosas nuevas todo el rato.
Claro, todos los fines de semana casi, pero exacto. No puede ser.
Vale, entonces, no nos ponemos límites en cuanto a las materias, ¿no? Zoraya dice, oye, yo estoy ahora con antropometría. Yo comentaba lo de la osteopatía o las terapias manuales, ¿no? Mm. Vale, no nos ponemos límite en ese sentido. Decía Silvia, todo lo que tenga que ver con cuerpo-mente y demás. Y ahora os digo, ¿Os ponéis límites en cuanto a escuelas? Porque sabéis que hay gente que dice, no, yo solo las formaciones que sigan una línea de enseñanza que es con la que yo me he formado o con la que yo... ¿Os ponéis límites en cuanto a solo sigo mi escuela de yoga o no? Yo no me pongo límites tampoco.
No, para nada. Para nada. Al revés. De hecho, yo es que creo que, no sé, me parece... Bueno, como es muy limitante, obviamente, ponerte límites y decir, yo es que sigo esta escuela y ninguna otra. No lo veo.
Sí, yo sabes lo que siento, que bueno, mi enseñanza, mi práctica, mi enseñanza ha cambiado mucho porque se ha ido transformando en función de todos estos años, ¿no? Que he empezado a practicar y a enseñar. Entonces, claro que al principio, pues a lo mejor sí seguía una escuela un poco más purista, pero no del todo. Siempre no me ha gustado, pero en ningún aspecto de mi vida ser bastante tajante, ¿no? E ir siempre por esto, así súper purista, ¿no? Y yo considero que también, dependiendo del momento en el que estés, que pueden ser años, meses, los estilos de yoga yo creo que calan de una manera y si así lo sientes, es que los necesitas para tu práctica y los necesitas para poder enseñar. Entonces yo siempre he dicho que el yoga no es... Pues como decías antes, Zoraida, ABC. O sea, yo creo que lo bonito del yoga es la integración, ¿no? La unión, claro. Básicamente. Entonces, todo lo que pueda aportar, primero, en cómo tú te sientas, en tu sentir, con diferentes estilos, diferentes escuelas, y jolín, es que si tú lo sientes así y estás enseñando, yo hay veces que he dicho... Bueno, esto pues es así ahora. Y dicen, pero digo, bueno, no descartéis lo otro, pero ahora vamos a probar esto. Y no sé, como he ido evolucionando como persona y me lo trabajo como para eso, no me queda otra que enseñarlo.
No.
Exacto. Zoraida, Marta, límites en escuelas de yoga. Ya habéis dicho que no, no. Pero...
Y sí, aparte pero que... de hecho, lo mismo que decía Silvia ahora mismo, ¿no? Yoga es unión, pero yo solo quiero practicar este tipo de yoga y los demás no me sirven. Entonces, ¿dónde está la unión del yoga? ¿Sabes? Es un poco contradictorio una cosa con la otra. Al final, si es unión, tienes que poder practicar pues, todos los distintos estilos, poder integrarlos y poder llegar como a la base, ¿no?
Oye, pero aparte de cada estilo te aporta algo para otro. O sea,
claro.
Yo creo que los estilos, yo que tiro mucho, ¿no? Estilos dinámicos más fuertes, yo empecé con Iyengar y el saber Iyengar a mí me ha dado muchísimas herramientas para un estilo dinámico y hay veces que les doy clases de Iyengar porque además les digo, hoy me apetece parar y enseñaros esto y me lo agradecen. Como me dicen, pues entender, ¿no?, la postura de una manera más tranquila, más con nosotros mismos. Y luego cuando les ves en el fluido que dices Virabhadrasana número uno y que saben entrar directamente, es muy bonito. O sea, que es que tienes que saber un poco, ¿no?, o unir todos. Luego, claro, cada una, pues lo que tú decías, Silvia, que hay épocas que fluyes más con una, fluyes más con la otra, pero hay que integrarlo y al final es seguir formándote y seguir sacando pues, matices de cada uno de los estilos.
Es muy, muy interesante algo que habéis dicho, que es, oye, empiezo a enseñar y empiezo a enseñar tal como he aprendido en mi escuela, como que modelo a mi profesor o modelo la forma que tiene mi escuela de secuenciar y demás, pero debo ir en búsqueda de mi propia voz, ¿no? O sea, creo que también la búsqueda de la excelencia como profesores es esa búsqueda de nuestra propia voz dando clases y que no simplemente seamos repitamos las instrucciones, repitamos las secuencias. Al principio está muy bien, hay un tiempo indeterminado que está muy bien, pero debemos seguir avanzando. Todas las escuelas tienen cosas maravillosas, todas las escuelas tienen sus puntos débiles o sus puntos flacos, y el no querer verla, mirad, incluso en la Bhagavad Gita dice... El yoga como concepto general, hay algo, le dice Krishna a Arjuna, que está claro, y es que se aprende con investigación constante y preguntas constantes. O sea, nada de creerse... O sea, eso nos lo dice Krishna en la Bhagavad Gita. Nada de creernos lo que sea, ¿no? Es como preguntas constantes e investigación constante. Lo que decía... Silvia y Marta, de que si el yoga es unión, unión también debe ser de las diferentes escuelas, diferentes estilos o diferentes movimientos. Oye, chicas, yo me estaría aquí hablando con vosotras 2 horas más, pero quiero haceros una última pregunta. Esto da para mucho, ¿eh? Y si la gente quiere y así nos lo pide, le podemos... Bueno, yo... Hay más temas sobre la formación que podemos hablar, ¿vale? Pero bueno, sí, y si queréis, lo hablamos. Pero hay algo que habéis dicho antes, Zoraida y Marta, que es muy interesante, y es el tema del precio, ¿no? De las formaciones. El precio de las formaciones, tanto online como presenciales, a veces es muy caro, a veces es carísimo, porque yo veo que son casi como estrategias de marketing, pero que luego están vacías de contenido, ¿no? Hay una cosa en marketing muy interesante que te dicen, claro, tú para vender lo que tienes es que, bueno, por no ser técnico, lo que tienes es que hacer ver a la persona a la que le vas a vender qué va a conseguir, ¿no? O sea, no darle las características, no que le describas lo que hay dentro de tu formación, en este caso, sino que le digas cómo se va a sentir, ¿no? Estas formaciones cambian vidas. Y vas a poder hacer no sé qué, y vas a poder hacer no sé cuánto. Esto en marketing se enseña y está muy bien. Como herramienta de marketing realmente funciona. Pero yo muchas veces me he dado cuenta de que luego tú vas a esas formaciones que tienen cartas de ventas muy amplias o catálogos muy, muy detallados de lo que vas a conseguir, pero no te dicen qué contenido hay dentro, ¿no? Y muchas veces investigo y detrás de... La guía mágica para empezar a hacer yoga cuesta 200 euros y a lo mejor son como 50 páginas y dices tú, ostras, el libro del yoga de Swami Vishnu Devananda o el Light on Yoga de Iyengar cuesta 20 euros, ¿no? Que son los mejores libros. Entonces, es como que hay mucho marketing en todas las formaciones, ya os digo, tanto online como presenciales. Y luego otra cosa, para mí, por ejemplo, cuando hago Cállate a Yoga, para mí es algo clave que cualquiera pueda acceder y a tener una formación económicamente accesible para cualquier bolsillo y que la pueda hacer en cualquier momento y por eso la hago online. Entonces, ¿qué pensáis de estas formaciones cambiavidas? ¿Qué pensáis de estas formaciones de 3.000 euros? Que yo he visto formaciones de 3.000 euros, que me costó menos estudiar osteopatía. ¿Qué os parece? ¿Qué tenemos que investigar ahí como posibles alumnos? A ver, ¿qué me contáis?
Que yo creo... Es complicado, ¿eh? O sea, me parecen carísimas, porque igual que tú has dicho que te costó menos estudiar osteopatía, a mí me costó menos la carrera entera. O sea, vale, que estudié hace muchos años, pero me costó bastante menos. Y... También es que yo creo que ahí es lo que has dicho, estás metiendo un tema de marketing, porque sí, yoga es unión, pero también ahora se ha metido mucho marketing de por medio. Entonces ahí yo creo que se ha desvirtualizado un poco lo que es una enseñanza de verdad a ver todo lo que te puedo vender. Yo lo veo así. Igual que hay formaciones maravillosas, porque yo he hecho formaciones maravillosas que me han costado bastante euros, pero no me arrepiento, o sea, sería una de las que recomendaría, o 2 o 3 sin dudarlo, pero sí que creo que hay mucho marketing y un poco de sobreexceso por algunos lados.
Claro, lo que pasa es que te venden la idea de, oye, vas a conseguir esto... Y allá que te vas, ¿no? Con oye, claro, te voy a cambiar la vida, dame 2.000 euros que te voy a cambiar la vida. Yo creo que tenemos que ser nosotros los que digamos, oye, pero ¿tú qué me vas a dar? O sea, ¿qué hay dentro? ¿Qué me voy a encontrar dentro concretamente, ¿no? O sea, ¿qué hay ahí? Porque si voy a pagar 2.000 euros y luego voy a tener 10 vídeos de 20 minutos, ¿no? O sea, es como ¿qué hay ahí? ¿Qué hay dentro de ahí, ¿no?
Pero esa debería ser la señal de alarma, ¿no? Una formación no debería de decirte te voy a cambiar la vida, debería de decirte te voy a enseñar esto, esto y esto otro. Porque una formación te puede cambiar la vida o no te puede hacer nada. ¿No? ¿Te están vendiendo que te cambia la vida? Entonces están vendiendo humo. ¿Te están vendiendo que te van a enseñar cómo secuenciar pedagogía, filosofía? Te están vendiendo eso y entonces a partir de ahí pues puedes valorar. Pero vamos, si para mí si me están diciendo te voy a cambiar la vida, ya vais como un paso a la siguiente.
Sí, bueno, cambiar la vida lo he dicho como una frase
bueno,
genérica.
Bueno, cambiar la vida.
Pero entenderme.
Sí,
te hemos entendido.
Pero por ahí van los tiros. Yo a lo mejor esa frase literal no la he leído. Pero por ahí van los tiros.
O sea. Claro, has leído cosas que dices, venga, ¿qué me estás contando?
Sí, pero porque yo creo que esas formaciones que son millonarias, que no entiendo. Bueno, sí lo entiendo. Yo creo que ha sido porque se ha vendido antes un producto de la persona que lo ofrece. Entonces, claro, realmente, nosotros, si no tenemos, es el yoga en sí.
Pero nosotros sí tenemos un bagaje para tener un filtro de ver eso y que te alarme, ¿sabes?
Sí, sí, total. Totalmente. Pero claro, ahora como está de moda y todo el mundo lo hace y pues en fin, parece que cuanto más caro mejor, ¿no?
Sí, bueno, eso, claro, a ver, y Zoraida ha dicho una cosa, ¿no? Que un precio alto, o sea, hay un concepto que es que algo sea caro y otro concepto es que algo tenga un precio alto. O sea, algo puede tener un precio alto, pero no ser caro. Claro. Es decir, imaginemos dos coches que son exactamente iguales, ¿no? Y uno cuesta 100.000 euros y otro cuesta 10.000 euros. Hay uno que tiene tiene precio alto y es caro, ¿no? En este caso, pero hay que saber diferenciar. Por eso decía, ¿no? Lo de, oye, si a mí me cuesta un libro de Iyengar, de Krishnamacharya, de quien sea, 20 euros, ¿cómo me voy a ir a comprar esa super guía mágica que va a hacer que no sé qué y que cuesta 200 euros, ¿no? Es como... ¡Ostras! Silvia se ríe, pero es que es así. O sea,
sabemos
que es así.
Me río porque es así. Claro. Me río por eso. Pero porque a lo mejor el libro de Iyengar estéticamente...
Uy, ¿por dónde estás yendo?
Pues no, pero está bien. Bonito.
Vale, ¿sabes? Está bien. Sí,
no está tan bonito. Y entonces, claro, pues al final el marketing hace y las cosas evolucionan, entonces... se adornan de una manera determinada en la que, pues en fin, te hace llegar a algo así, ¿no? Entonces no atrae tanto.
Igual también en el libro de Iyengar le tienes que poner su tiempo y leerlo y volverlo a leer y es más difícil y entonces, ostras, pues igual puedo pagar más si me lo ponen más fácil o no sé.
En principio, ¿no? Entre comillas me lo ponen más fácil.
En principio, obviamente no vas a llegar a lo mismo... No sé, es como si te lo ponen de coloritos, pero hay que ponerle un esfuerzo también.
Yo siempre lo digo, ¿eh? A mí me escribía mucha gente, ahora menos, pero antes me escribía mucha gente de, oye, quiero comprarme pues eso, ¿no? Esta guía maravillosa. Y yo a la gente le digo, mira, bueno, haz lo que quieras, ¿no? Eso para empezar, pero ¿tú te has leído los clásicos? O sea, los libros clásicos de los maestros clásicos. No. Joder, pues cógelo. Claro que te tienes que sentar, pero ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, que es lo que acaba de decir Marta. Tenemos que cogernos el libro del yoga o meditación y mantras de Swami Vishnu Devananda y tenemos que leérnoslo y tenemos que subrayar y tenemos que tener un cuaderno al lado y tenemos que hacer anotaciones. Y eso es un trabajo que luego, aparte de todo, nos va a nutrir a nosotros y en nuestras clases. Y eso es un trabajo real y va a haber realidad detrás de eso. ¿La guía mágica te puede servir tanto como el libro de Swami Vishnu? Pues no lo sé. Hay una infografía súper chula con flores y tal, igual. Pues a lo mejor sí, pero mira, yo hay una cosa que pienso muchas veces cuando me preguntan por el postureo y tal, igual. ¿Cuánto, no quiero hacer demagogia, ¿no? Pero por centrar un poco, digo, ¿cuánto de los yoga sutras hay detrás de esto? ¿Cuánto del aroma de los maestros hay detrás de esto? ¿Cuánto del aroma del yoga, del aroma del yoga clásico destila esto, ¿no? Esta publicación, esta guía, este libro, esta formación, ¿cuánto destila de ese yoga clásico? No sé si me estoy explicando o no.
Exactamente.
Porque a veces destila muy poco. Y no es que lo antiguo sea lo mejor. Pero los maestros sabían lo que se hacían. Eso está clarísimo, ¿no?
No, claro, pero si el yoga tiene que evolucionar, al final es algo vivo y cualquier cosa viva tiene que tener un camino, un recorrido, y la gente de ahora no es la gente de hace 2000 años. Entonces, claro, pero esas bases están y esa base vale, cuando ellos lo escribieron, nos valen a nosotros ahora y valdrá dentro de 1000 años. Pero hay otras cosas que se alejan de esa realidad, de esa base. O sea, yo creo que el yoga tiene que evolucionar y que está en constante evolución, pero hay una parte que se ha ido directamente, que ya no es.
Estar atentos, ¿no? Un poco a lo que traten de decirnos, oye, vas a ser mejor, pero voy a ser mejor, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué hay detrás de esto que voy a pagar? ¿Qué características reales hay? ¿No? O sea, ¿es un libro? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Qué secciones tiene? ¿De qué me vas a hablar en los capítulos? ¿No? ¿Qué condumio hay? No me digas que es bonito, que es azul, que me va a cambiar la vida, sino ¿qué hay detrás de esas páginas? ¿No? Silvia no para de reírse de esto.
Es que me hace mucha gracia, porque es que es así. Vamos, yo pienso igual que tú. Vamos.
Muy bien, chicas. Oye, unas últimas palabras o algún consejo, alguna reflexión que le queramos dar a la gente que está oyéndonos de oye, la formación en yoga es un gasto, es una inversión. ¿Alguna reflexión final, chicas? No vengáis todas a la vez.
Que investiguen mucho qué hay detrás y si es lo que necesitas en ese momento también. Uh-huh. Y puedes. Uh-huh.
Silvia, Marta.
Pues que yo creo que el que quiere puede. Y si lo consideras como algo para ti y para los demás, desde luego que adelante. Y de cualquier forma, pues lo que hemos hablado, leyendo un libro o yéndote a plataformas o leyendo más sobre un profesor en cuestión, yo creo que siempre puedes seguir formándote, interesándote por no sé, por ver cosas distintas. Y yo creo que está al alcance de todos. Puedes profundizar más, menos, dependiendo el nivel económico o lo que te puedas permitir en ese momento, pero creo que hoy en día hay muchísimas posibilidades de poder investigar y de poder nutrirte de otros profes y de libros. Uh-huh. Es una inversión total. Uh-huh.
Marta, Martín.
Sí, completamente de acuerdo con Silvia y con Zoraida. Al final la formación es una inversión, tanto para profes como para practicantes que no aspiren a ser profes. Y hoy en día es que el conocimiento está a una consulta de Google de distancia. Y luego respecto a lo último que hemos estado hablando de formaciones muy caras y tal, pues al final es investigar un poquito y saber elegir con un poco de juicio, ¿no? Porque el conocimiento está ahí, hay que ponerle tiempo, hay que ponerle dinero y hay que ponerle ganas, sobre todo.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que a veces sobrevaloramos lo que podemos conseguir con esa formación de 1000 años o de muchos euros o de no sé qué. Y se infravalora lo que podemos conseguir con un buen libro, con un buen profesor, investigando. Yo siempre le digo a los profesores, ya a partir de hoy que eres profesor o si te quieres hacer profesor, míralo todo con ojos de profesor. Y entonces si lo miras todo con ojos de profesor, todo cambia. Y cuando vayas a recibir una clase, tú vas a recibir esa clase, pero después te vas a ir al baño de ese mismo centro de yoga con un cuaderno y vas a poner, el profesor ha dicho esta frase, sí. La gente ha reaccionado, o no ha dicho esta frase, ¿no? O, oye, un día me decía una chica, porque hace muchos años, ¿no? Y yo hablaban de un libro y yo decía, yo tengo ese libro, y me decía, joder, es que yo no tengo tanto dinero para libros. Y yo le dije, mira, no me he comprado ni uno de los libros que te he dicho ahora mismo de yoga. Lo que pasa es que siempre te pregunta alguien, oye, ¿qué quieres para Reyes? Oye, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Oye, ¿qué quieres para no sé qué? Y yo siempre era como, pues este libro y este y este, ¿no? Y entonces como es fácil que te compren libros o que te regalen formaciones o lo que sea. El rollo es tener el foco en seguir aprendiendo. Y insisto, creo que no le damos valor a lo que podemos conseguir con un buen libro, un buen profe, una buena formación sencilla. Y lo que decía Marta, hay que ponerle ganas, hay que echarle tiempo y hay que querer profundizar. La magia en el yoga aparece, pero aparece cuando, bueno, pues cuando le dedicamos tiempo y trabajo. Si no, la magia no aparece nunca. Nadie nos puede dar con una varita y hacer que aparezca la magia. Muy bien, chicas. Pues nada, muchísimas gracias a las tres. Gracias, Marta. Gracias, Silvia. Gracias, Zoraida. Recuerdo que a Marta la podéis encontrar en capitanyogi.com, la podéis encontrar en Instagram como Capitán Yogi. A Silvia también en su web, en silviajaen.com y en Instagram como silviajaenyoga. Y a Zoraida en su web, zoraidaescalona.com y en Instagram como yoga-ciencia. A las tres las podéis encontrar en callateayoga.com, en el curso de yoga para gente normal que tenemos, a muy, muy buen precio, además. Y gracias por ser parte de este proyecto, gracias por ser parte de esta tertulia y por estar cerquita de mí. Muchas gracias, chicas.
Gracias a ti, a vosotras. Gracias. Un placer.
Gracias, chicos.
Y gracias a los que habéis compartido vuestro tiempo con nosotros. Por mi parte, os veo en callateayoga.com y como siempre os deseo que tengáis más salud, que estéis cerca de las personas que amáis, muy cerca de las personas que amáis y que os sintáis seguros y en paz. Namaste.